Y seguimos aquí en Darás que hablar, y decíamos hoy al comienzo del programa que hay datos de 2017 también que son alarmantes, ¿no? Que, bueno, hoy estamos frente a lo que es el escándalo de del perdón de deuda del correo, que implica muchos millones de dólares, 4.000 millones de dólares, y si lo pasamos a pesos argentinos, 70.000 millones, que hoy Marcos Peña trató de dar una explicación, la verdad que banal a mi entender, porque decir que es una cuestión técnica y judicial es negar que hay un choque de intereses, ¿no? Al menos porque está involucrada la familia Macri, como otras tantas cuentas que no han podido explicar la familia Macri. Pero no hay ningún número, más allá de este escándalo, también hay números que están saliendo en la economía que tienen que ver con el rumbo que está tomando la economía, que comenzó en 2016 ya con una caída estrepitosa, una inflación que no se puede controlar, despidos y también suspensiones, las pymes que están en una situación crítica, porque son justamente las pymes, como ya lo hemos explicado muchas veces, las que generan trabajo o son las que en algunas ciudades, en algunas provincias, son el motor de esas ciudades, ¿no? Son el motor que quizás tienen a 15, 20, 30 o 100 familias que viven de esa pequeña y mediana empresa. Y los números no son alentadores. Estamos hoy hablando de Van Gogh, por ejemplo, que por el retiro del 35% de los impuestos de importación está en riesgo una fuente laboral tan importante como es la de estos trabajadores de Van Gogh. Y así podemos ir nombrando muchos. Tenemos en línea a justamente una especialista en el tema, que se llama Paula Español. Ella es directora de Radar Consultora, es economista, fue funcionaria pública también, y nos puede explicar cuál es la situación económica o el rumbo económico que ella percibe que está pasando aquí para 2017. Muy buenas tardes, Paula. Elizabeth te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
La verdad que es un combo bastante complicado entender la situación o el proyecto político-económico que se viene vislumbrando desde 2016 y que continúa para este 2017. No existió la lluvia de inversiones y menos la lluvia de dólares. Lo que percibimos y lo que vemos son números concretos de que hay muchas pymes que están en situación crítica. La industria no, a ver, ha crecido un 1.2, pero en comparación a 2016, pero no en comparación a 2015. A ver, ¿qué combo tenemos, Paula?
Sí, a ver, el combo que un poco yo creo que en el inicio estabas apuntando, el centro del tema del empleo, creo que es sobre lo que realmente hay que poner el foco de atención a la hora de hacer el análisis económico, que por supuesto, tiene que ver con lo que decías, que no hubo una lluvia de inversiones, no hubo un crecimiento económico el año pasado, lo que hubo fue una lluvia de endeudamiento, más que nada, decía, los dólares realmente fueron a financiar y a generar un incremento de la deuda externa y la deuda pública muy, muy grande. Pero el problema es cuál es en el costado real, qué es lo que vemos en materia de producción, y qué vemos en los números, porque justamente a veces en los grandes números se atacan situaciones que son bastante complejas, en particular en materia de empleo y en materia de industria. El año pasado fue un muy mal año para la economía y fue un peor año para la industria. La industria en el 2016 cayó un 4,3% según el INDEC. El tema es que este año, cuando se empieza a pensar que, digamos, por la caída, digamos, casi un rebote estadístico, habría cierta perspectiva de algún tipo de crecimiento, y en el mejor de los casos, si hay paritarias por encima de lo que están previendo hasta ahora, pero que quisieran mínimamente recuperar el consumo, lo que hay que tener presente es que si ese consumo no se dirige a la producción nacional, si no se cuida el empleo y la producción nacional, lo que se va a generar es un incremento de las importaciones, que más allá de que demanden dólares, lo que generan es pérdida de fuentes de trabajo. Uh-huh. Y en particular, pérdida de fuentes de trabajo en la industria, que es un sector que en general tiene mano de obra más calificada, más estable, y un elemento central que vos marcabas, que es la generación de empleo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Me imagino que cuando hablabas de empleo recién es porque estuvieron saliendo muchos casos. Digo, el de Bangú es un caso más cercano en materia poblacional, porque es acá cerca, es en la provincia de Buenos Aires.
No, pero hay muchos en otras provincias.
Pero hay muchos, exactamente. A mí me parece que a veces, digamos, se pierde de vista, porque digamos, un caso hace un par de semanas o el mes pasado, hubo un cierre de una empresa que se llama Gerso, que producía marroquinería en la provincia de San Luis. Pero lo producía en una ciudad que se llama Corcalán, que tiene 6.000 habitantes. Entonces, imaginemos el impacto de 200 puestos de trabajo registrados en una ciudad de 6.000. Digo, lo mismo, hace tiempo atrás también cerró una textil en Puerto Tirol, que es también otra población de 13.000 habitantes, Famaicé en Tucumán. Y así sí que seguiremos, podemos seguir con el listado de, por ejemplo, en La Rioja hay 5 plantas industriales que representan el 30% del empleo industrial de la provincia, pues son empresas grandes. De hecho, el primer empleador de la provincia de La Rioja es una empresa de calzado con 900 claro. empleados. Algo similar sucede en Misiones, en otro rubro sucede en Santiago del Estero. Entonces, el problema es que el sector industrial, además de generar empleo, lo hace en una gran cantidad de provincias que, si no se genera empleo registrado y de calidad de la mano de la industria, quedan desempleados, y entonces eso, quedan a la deriva, o lo que fomentamos es una concentración y una migración de la población hacia los centros urbanos, generando una situación más compleja y además haciendo que la ciudad, digamos, que en el resto del país, en vez de habitarlo, se deshabite.
Uh-huh. Paula, pensaba también en esto que vos dabas como ejemplo de lo que significa una empresa que genera y que proporciona la posibilidad de trabajo para los habitantes de esa localidad, 6.000 personas, y cierra esa empresa y también se cae todo lo que es el sistema de la ciudad, porque el comerciante, el panadero vende menos, el verdulero vende menos, el carnicero vende menos, el que tenía y vendía zapatos ya no vende. Digo, es toda una cadena que estamos pensando en 100 personas, pero son 100 familias.
No, son 200.
Y además, 200, perdón, 200, peor.
Peor, no, por supuesto. Es que ese es el otro, digamos, tema fundamental. Las industrias generan trabajo directo y después generan trabajo, digamos, se genera empleo indirecto, porque todo el consumo y la capacidad de compra se genera alrededor de una industria, es muy grande. De la misma manera que además, cuando, digamos, para ser muy gráfico, cuando yo importo un pantalón o importo un auto, no es solo que el auto va a competir con un auto nacional o el pantalón va a competir con un pantalón
claro,
nacional.
Claro, estás importando también mano de obra.
Claro, pero la mano de obra para hacer el auto,
claro.
para hacer los neumáticos,
claro.
para hacer las autopartes, para formar todo lo que hace la cadena hacia atrás. Por supuesto que hay partes que son importadas, pero hay muchas que son nacionales, de la misma manera que el jean, está la tela, están los hilados, etcétera, etcétera. Entonces, digo, puse dos ejemplos muy distintos,
sí.
porque te tomé metalmecánica, que
claro.
es te tomé textil, pero en cualquier producto final que se importe, lo que estoy generando es desempleo, no solo en ese sector, sino en, digamos, en ese producto en particular, sino en toda la cadena hacia atrás. Ese es el verdadero problema que se genera cuando se empieza a fomentar la desindustrialización en muchos sectores.
Ahora, Paula, hay un discurso, ya que se hablaba tanto tiempo del relato, bueno, hay un relato ahora que tiene que ver con la reconversión, ¿no? Cuando vos le decís a una pequeña y mediana empresa o a un trabajador que es despedido, reconviértanse. ¿En qué se pueden reconvertir cuando no hay consumo o cuando no hay motorización de la economía interna?
Bueno, ahí hay dos elementos claves. Primero, que hay que ser cuidadoso cuando se habla de la reconversión, porque la reconversión no es que se los deja sin trabajo y después vemos cómo se reconvierte. Son procesos en los países en los que se ha llevado adelante, son procesos largos en los cuales uno puede decir, bueno, estos sectores hay que irlos poco a poco capacitándolos y eligiendo en qué sectores que nosotros vamos a promocionar, entonces que efectivamente van a crecer y estos sectores van a ir. Lo que sucede es que si uno lo hace para de un día para el otro, como se hizo, de cerramos todas estas fábricas y después vemos dónde los reconvertimos, lo que se genera es un desempleo muy fuerte y muy rápido. Y además hay otro tema que es importante, y dejando de lado dónde viven y cómo, si es tan fácil reconvertir, parece que un trabajador da lo mismo que está en una punta en la otra del país, en una ciudad, y se va a ir reconvirtiendo como si los trabajadores no fueran personas.
Exactamente.
No es tan simple. Pero además, digo, hay como una idea de, bueno, entonces queremos ir hacia sectores de punta, entonces queremos multiplicar por, subir un 50% el empleo en el sector de software, y entonces destruimos la mitad del sector o cerramos 50.000 o 100.000 puestos de trabajo en el sector textil. Y no es que necesariamente un trabajador del sector textil de un día para el otro va a estar capacitado para ser un programador en el sector claro. de software. Uh-huh. Digo, y además, y eso hablando del sector de software, que se supone que son los sectores que quieren promocionar, pero también si lo voy a derivar, digamos, si la idea es que vayan a otros sectores que también les está impactando fuertemente la importación o la falta de políticas realmente productivas, tampoco hay una reconversión que realmente sea efectiva a nivel sectorial.
Ahora, dicen que también en este 2017, por eso se ha proyectado una inflación del 17%, bueno, el tema de paritarias, por eso ponen el piso de 18%, al menos aquí en la provincia de Buenos Aires, están diciendo que van a mejorar o que va a mejorar la economía en 2017. La pregunta es esta, Paula, ¿vos ves que aquellas personas... que es una preocupación muy grande, ¿no? Porque esto lleva a la marginalidad, lleva al empobrecimiento. Es muy difícil para una persona que tiene 40, 50 años, que ha sido echada de su trabajo, encontrar un nuevo trabajo. Digo, ¿alguien está absorbiendo? ¿Esta gente tiene donde ir a laburar? ¿Vos creés que la economía en 2017 puede generar esta posibilidad de que vayan absorbiendo estos desempleados?
Va a seguir habiendo un problema de desempleo general y en particular en el sector industrial, y que los trabajos que se van perdiendo en el sector industrial difícilmente se logren recuperar, y los de la construcción dependerá cuánto se vuelva a relanzar la obra pública. Lo que pasa es que acá creo que hay que diferenciar que la economía crezca a que se genere empleo y se genere mejores condiciones de vida de la población y del pueblo argentino. Efectivamente puede haber este año un rebote económico y que además al agro le vaya muy bien y que tomen efectivamente la decisión de impulsar la obra pública, y entonces que el conjunto de estas cuestiones económicas y digamos y cierta empuje financiero haga que la economía crezca, pero eso puede suceder de la mano de la pérdida de empleo, que digamos que se mantenga la pérdida de empleo y que suba el desempleo y el nivel de pobreza. Y esto no es que lo estamos diciendo porque puede parecer, esto ya sucedió además en la primera mitad de los 90, en los cuales la economía argentina crecía, y para el año 95 teníamos, si no era un 15, un 18% de desempleo, uh-huh. cuando habíamos partido de un 5, 6, 5, unos años atrás. Entonces uh-huh. la economía crecía y el desempleo también.
Ahora,
entonces, digo, eso para poder desacoplar esa idea de que si la economía crece, entonces va a haber una mejora en el empleo y en el bienestar de la población.
No, yo creo que va a haber más concentración de las riquezas, ¿no? Va a haber más concentración económica en pocas manos, digo,
bueno,
porque
siempre tiene que ver con los sectores que traccionan el crecimiento.
Claro.
Y además, porque sabemos que los sectores que traccionan el crecimiento, como puede ser el agro, no son sectores que...
No, es de acumulación, claro.
Que generen derrames en otros sectores productivos como quieren hacernos creer.
Ahora, desde tu postura política, ideológica, económica, ¿no? ¿Por qué la tendencia, o cuál es la explicación de que el mundo se cierra y nosotros abrimos nuestras fronteras pensando que eso va a producir bienestar? ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene?
Creo que se está haciendo una lectura errada y justamente ideológica y poco pragmática de lo que está sucediendo en el mundo y en qué mundo nos encontramos el día de hoy. O sea, querer aplicar las mismas políticas de apertura y liberales en las cuales lo que se aspiraba es que nos insertemos en el mundo y exportemos cada vez más como motor que tracciona la economía. En los 90 yo creo que podía ser discutible. Yo no creo que sea que esa sea la matriz de pensamiento que genere un desarrollo económico a mediano y largo plazo. Pero en todo caso, aunque digamos quienes están hoy lo crecieran y lo crecieran en los 90, los 90 era un mundo en el cual el comercio internacional crecía al 5 o al 7%, es decir, el mundo comerciaba cada vez más. Y además no existía China como economía claro. fuerte y de mercado como existe hoy. En los años, 2010, por ejemplo, en esta década, y sobre todo de ahora en adelante, lo que vemos es una previsión de un mundo que, según los organismos internacionales, va a crecer, como su comercio internacional va a crecer alrededor de 2 puntos o menos. Es decir, 5-7 contra 2 puntos de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Si el comercio internacional no crece, hay menos a quien venderle. Y en ese esquema, la Argentina, frente a ese mundo, vuelve a plantear un mismo, digamos, una misma política de inserción internacional, de apertura y de acercarse a Estados Unidos, al Pacífico y a Europa. Bueno, ahora, lo que único que hizo la victoria de Trump es catalizar una situación que ya se veía venir, que es que Estados Unidos no tiene ninguna intención de tener un esquema de mayor comercio y mayor apertura comercial. Y Europa, entonces nosotros nos damos vueltas con el Mercosur para, por la reunión de la semana pasada con Brasil, en la idea de también, entonces acercarnos y fortalecer este intento de acuerdo económico comercial con la Unión Europea. Perdiendo de vista que la Unión Europea el año pasado votó el Brexit, que este año hay elecciones fundamentales, entre ellas en Francia, y no parecieran estar pensando en un esquema de mayor apertura, sino todo lo contrario. Entonces es como querer aplicar ideas que, más allá de que yo pueda creer que, en su matriz económica no van a llevar al desarrollo de Argentina, pero además que están a destiempo del mundo.
Claro, era un mundo también cuando asumió Mauricio Macri, y un mundo que comenzó ahora en enero con la asunción de Trump. También.
Es que yo estoy de acuerdo, pero yo realmente creo, y algunos veníamos diciéndolo desde antes, que más allá de que Trump efectivamente es el cisne negro del que hablan todos, nadie se lo esperaba. Bueno, ganó Trump, pero más allá que haya ganado Trump y que pareciera estar dispuesto a aplicar las políticas que dijo en campaña, algo que también parecía difícil, pero más allá de Trump, el comercio mundial no va a crecer de la misma manera que lo hacía en la década de los 90. Europa no está en condiciones de crecer su comercio, y además está viendo si en vez de abrirse se cierra. Hay una sobreproducción mundial con China, que tiene una capacidad productiva y ociosa enorme en todos los sectores industriales, y además a salarios en los que es muy difícil competir. Entonces, Trump o no Trump, que por supuesto no minimizo como problema, pero me parece que la lectura era errada más allá de Trump, que Trump lo que hizo fue funcionar como un esquema catalizador de lo errada que fue la política de inserción internacional que se está planteando desde el año pasado.
Paula, mucho se le criticaba a Axel Kicillof los niveles de inflacionarios que había al momento también de dejar su mandato, ¿no? Y también dejar su mandato la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Decía que uno de los grandes problemas que tenía la Argentina era la inflación. Sin embargo, siempre los salarios en paritarias aumentaron por encima de la inflación. En algún momento también el presidente Mauricio Macri dijo que los salarios son un costo más, y que, cada uno... esto lo dijo Prat Gay después, cuando era ministro de Economía, que el trabajador tenía que elegir entre salario o cuidar su puesto de trabajo. ¿Cuánto influye los costos salariales? Es decir, ¿el trabajador argentino cobra mucho, o es un salario que permite que la economía reactive?
No, es que son dos cuestiones distintas. ¿Qué es decir si cobra mucho o poco en función de qué y cuál es la línea? Como cobra mucho y cobra más que un salario chino, cobra menos que un salario alemán, es más productivo, menos productivo, por lo cual en realidad hay que ser cuidadoso. Yo lo que creo que además lo que tenemos en claro es que la Argentina no quiere generar capacidad exportadora y productiva y competitiva en base a bajos salarios, porque no es una política deseable. Por otro lado, también depende del sector, en los cuales hay sectores en los cuales la mano de obra impacta más que otros. Entonces, esta idea de decir que para toda la economía argentina el salario es elevado, me parece que requiere un análisis un poco más detallado. Y por otro lado, además, no hay que perder de vista de que el salario es un costo más entre todos los costos productivos, que son un sinfín dentro del precio final que nosotros pagamos en un comercio, pero que al mismo tiempo son un gran motorizador del consumo interno y de la demanda interna. Y en un mundo en el cual se cae la demanda externa, las empresas necesitan vender en algún lado, entonces la demanda interna es importante. Entonces hay que ser cuidadosos cuando se pide flexibilización laboral y baja del costo laboral, y no se piensa que el costo además es un motor, el salario es un motor importante del consumo interno, y que en todo caso sabemos que hay mucho por hacer para mejorar la productividad y la productividad de las empresas y la competitividad de la economía argentina, y podemos discutirlo y vale la pena y hay que hacerlo, pero que no se puede minimizar a la idea que el gran problema es el un nivel del costo salarial y perder de vista lo que implica la masa salarial en el consumo de, en el consumo interno y en la demanda argentina.
No, es muy importante que lo aclares, Paula, porque bueno, hace ya más de un año y dos meses que escuchamos que el salario es un costo más y que además los argentinos nos habíamos acostumbrado a que era esto de tener aire acondicionado, que era esto de cambiar el auto, que era esto de vivir en un mundo casi real, ¿no? Y a mí me parece que el salario es muy importante para movilizar el consumo interno, ¿no? Que de hecho rebota también en otras cuestiones. Digo, cuando una persona asalariada puede contratar a una persona que lo ayude en su casa, o puede ir a comprar materiales para la construcción, o moviliza y mueve la economía. O puede irse de vacaciones, digo, que bueno, es un derecho.
Tanto, primero que las vacaciones y tantos derechos que tienen los trabajadores se han tardado muchas décadas en conquistar y no hay que perderlos. Y además son todos estos mitos de que acá hay muchos feriados, que la Argentina se trabaja poco, y me parece que a veces es porque no levantan la cabeza y ven cuántos feriados puentes hay en otros países. Y efectivamente con 3 horas semanales se trabaja, pero bueno, es parte de, digamos, de estos discursos que hay que ser capaces de debatir y rebatir.
Paula, muchas gracias, gracias por esta charla y bueno, la verdad que nos has dado algunas cuestiones para seguir pensando.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Al contrario.
Gracias. Era Paula Español, economista, directora de Radar Consultora.